despertar de las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La moción de censura que va a protagonizar mañana Tamames ha vuelto a poner encima de la mesa la palabra nación. Él en un principio dijo que España es una nación de naciones, luego ha corregido un poco, pero volvemos a debatir, discutir, dialogar sobre la palabra nación.
Reconozco que es algo que se puede decir, por ejemplo, en un aula universitaria, porque todo el mundo en la ciencia política sabe que es así, de lo que son los modelos de Estado y el concepto de nación. Es verdad que, dicho en una cámara parlamentaria y por el presidente del gobierno, da lugar a un río de interpretaciones sobre si yo dudaba de que España era una nación.
Bueno, esto fue la respuesta a aquella intervención en la que él mismo, Zapatero, dijo que la nación es un concepto discutible y discutido. Cada vez asocia más la palabra nación a la derecha española, la derecha del conjunto de España, la derecha vasca, la derecha catalana. En realidad, inicialmente el término nación no era una palabra vinculada a la derecha. Inicialmente fue un término revolucionario en las Cortes de Cádiz.
Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
Hasta buena parte, hasta el final del siglo XIX, en realidad en España convivían dos conceptos de nación. El de la derecha, que hablaba de la nación de propietarios, o sea, podían votar los que tuviesen de propiedades, y el concepto más digamos, más que de izquierda, de una democracia radical, que era la nación de todos los españoles. Con el siglo XX, pues el término nación va utilizándolo más la derecha, pero ojo, porque la izquierda republicana también se reivindica, por ejemplo, Azaña, la palabra nación. En la izquierda también hay una reivindicación de la nación.
España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de español que se angustia pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entra en cuenta.
Bueno, pues es la voz de Azaña que hablaba de nación. Esto se ha ido incrementando a medida que han ido pasando los años. Esto es que el término nación lo utiliza la derecha, bueno, durante el franquismo se utilizó muchísimo, y la izquierda se va desvinculando de el término nación.
Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural.
Que cada español, piense como piense, pueda pasear libremente por las calles.
Consolidar definitivamente la democracia en España.
Yo me encuentro con fuerzas para defender a Galicia y España toda mi vida.
Bueno, en la época de la transición, la palabra España, la palabra, la expresión nación española era más frecuente, pero ya digo que con el paso del tiempo la izquierda dejó de utilizar la palabra nación, al menos para referirse a España, y la izquierda, bueno, se ha ido acercando a una comprensión de España como una suma de territorios. Claro, eso ha provocado que votantes de izquierda se hayan ido sintiendo cada vez más huérfanos. Esto se acelera absolutamente cuando llega el gobierno de Sánchez y pacta con los independentistas. Claro, esto es una vuelta de tuerca más a ese posicionamiento que tenía la izquierda comprendiendo España como una suma de territorios. Y hay personas como Alfonso Guerra, socialista de toda la vida, que se siente huérfano. Escribía el otro día en El Mundo un artículo en el que decía que el Partido Socialista actual ha mutado y se ha convertido en algo que mezcla el radicalismo y el oportunismo, pactando con gente que quiere destruir la democracia. Reivindicaba Guerra la historia del Partido Socialista como un partido que no ha estado a merced de los independentismos. Hay que recordar que el PSOE, como el PP en su momento, llegaron a acuerdos con los nacionalistas vascos o catalanes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora, los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea siguen reunidos para acordar un plan que va a servir para acelerar la fabricación y entrega de munición a Ucrania. Se trata de una decisión que garantizaría el suministro de munición de artillería para Kiev, que Kiev necesita para librar la batalla contra el ejército ruso en el este del país. Paloma García Ovejero.
Sí, es una decisión histórica, en palabras de Josep Borrell, como superministro de Exteriores, ha sido el que lo acaba de anunciar. Los 27 han acordado invertir 2.000 millones de euros en cartuchos de munición de artillería en los próximos 12 meses. Así lo explicaba Borrell.
El propósito es proveer a Ucrania de munición lo más rápido posible, en la mayor cantidad posible y al precio más barato. Seamos prácticos. Lo importante es trabajar juntos todo lo que podamos.
Además, hasta donde sabemos, hay 18 países que han firmado el acuerdo para la compra conjunta de munición y hay otros que se sumarán pronto, pero de momento España no está en esta lista.
Gracias, Paloma. Por cierto, que Ucrania también está siendo uno de los temas que se están tratando en la reunión que el presidente chino Xi Jinping está teniendo con su homólogo ruso Vladimir Putin en Moscú. Durante el encuentro también se reforzarán las alianzas que existen entre los dos países. Manuel Ángel Gómez.
Xi Jinping y Vladimir Putin han tenido primero un cara a cara. Se han estrechado la mano. Y el presidente ruso le ha dicho: querido amigo, bienvenido a Rusia. Se han intercambiado elogios. Putin le ha dicho a Xi Jinping que está seguro de que bajo su liderazgo China dará más pasos en su desarrollo y logrará los objetivos que se ha fijado, y que ha estudiado el plan de paz de Pekín para solucionar la grave crisis, ha señalado, es decir, la guerra en Ucrania, y lo ve con respeto. El líder chino le ha dicho a Putin que valora mucho las relaciones con Rusia y que está seguro de que será reelegido el año que viene en las elecciones rusas. En principio, la intención es que Xi Jinping y Putin firmen un acuerdo para profundizar en la cooperación entre China y Rusia.
Y contamos también que agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 58 años en Las Palmas de Gran Canaria después de que haya matado presuntamente a su tía de 85 años. Ahora el arrestado se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad al que ha sido trasladado para ser asistido de las heridas que se ha causado él mismo al tratar de quitarse la vida. Y la televisión oficial del Real Madrid critica duramente el arbitraje del Clásico. Luis Munilla.
Sí, duras críticas al árbitro del partido de Burgos Bengoechea, también al árbitro del VAR Sotogrado y al responsable del arbitraje de la Liga, Clos Gómez. El informativo de Real Madrid Televisión recogía hoy frases como: el VAR de Clos Gómez sentenció al Real Madrid, el VAR es un elemento perverso, o el arbitraje español da y quita títulos. Además, se califica de irrisorias las líneas marcadas para anular el gol de Asensio. Apunta que ya sabían desde la previa que con de Burgos Bengoeche habría que pelear contra 12, y concluyen que son tantos los errores que ya es difícil creerse algo. En el Barcelona, por otro lado, lesiones de Araujo y de Jong, que no irán con sus selecciones. Araujo sufre una lesión en el aductor y De Jong una sobrecarga en los isquios. A los dos se les espera para el Clásico de la Copa. En ciclismo, ha terminado la primera etapa de la Volta a Cataluña. José Luis Gil.
Los favoritos no han defraudado, ¿eh? Victoria al sprint y primer maillot de líder para Primo Roglic al imponerse al otro gran favorito, Remco Evenepoel. Tercero el holandés Schelin, pendientes ahora de las derivadas de una caída a 5 kilómetros de meta, con el italiano Cataldo como gran perjudicado.
Y volviendo al fútbol, esta tarde comienza el trabajo de la selección para preparar los partidos contra Noruega y Escocia de clasificación para la Eurocopa. El primer entrenamiento hoy a las 7 en Las Rozas, con puertas abiertas al público.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro de la capital y cielo bastante despejado. En cuanto al tráfico, siguen las complicaciones por el vuelco de un camión en la M40 Hortaleza, sentido A2. Además, retenciones en la A1 de entrada en Lozoyuela y de salida en Cabanillas de la Sierra. El próximo curso escolar arrancará con 820 efectivos más en los centros públicos de la región para tareas de administración y servicios. Es un aumento del 16%. El objetivo del gobierno regional es en reducir la carga burocrática que tienen los equipos directivos y docentes para que puedan dedicar más tiempo a atender a sus alumnos. A partir de septiembre, la comunidad incorporará a casi 4.300 nuevos profesores. Más de la mitad corresponden a las tasas de reposición. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
verde, rojo, verde, rojo, verde. Así están constantemente en las últimas jornadas, los últimos 10 días, las principales bolsas a nivel mundial. IBEX, Eurostox, Dow Jones, Nasdaq, DAX. Bueno, hoy empezaba la semana a primera hora con caídas importantes. El IBEX perdía un 2% y sin embargo ahora, bueno, pues todo está en verde, ¿no? Si se echa un vistazo. Y es que la volatilidad, como decía Fernando de Aro también a las 4 de la tarde, desde luego se ha adueñado de las bolsas, o el nerviosismo, o vete tú a saber qué. Enseguida lo analizamos, pero vamos precisamente a averiguar cómo están ahora mismo, porque como decimos, es que esto puede cambiar a cada hora. Fernando Mañueco es nuestro compañero de COPE en la Bolsa de Madrid, quien mejor nos puede describir qué está viendo ahora mismo en el parque. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está el IBEX y el resto de bolsas?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, los mercados empiezan a tranquilizarse después de esas turbulencias de la semana pasada. En este momento, cuando falta apenas un cuarto de hora para el cierre, el índice IBEX 35 sube un 1,2% hasta 8.820 puntos. Suben todos los bancos, operan con ganancias que se mueven entre el 2 y el 4%. Así que la bolsa empieza a detener la sangría. La semana pasada, recordemos, perdió más de un 6%. Los inversores respiran más aliviados tras conocerse que los grandes bancos centrales van a realizar un esfuerzo coordinado, van a actuar a la limón para impulsar el flujo de liquidez en el sistema financiero. Además, los inversores dan por buena la compra del Credit Suisse por parte de UBS. Empiezan a despejarse las incógnitas, aunque no todas. Hoy las acciones de Credit Suisse bajan en la bolsa de Zúrich en este momento un 56%. Se ajustan al precio al que las valora UBS en la fusión. Mientras tanto, las acciones del propio UBS se han dado la vuelta y suben cerca de un 2%. No es mucho, pero es que en los peores momentos de la mañana han llegado a caer más de un 12%. Y la bolsa de Nueva York, Pilar, se mueve esta tarde al alza con ganancias moderadas. Sube en torno a un 1%.
Fernando, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estamos o no ante una nueva crisis financiera mundial? ¿Por qué la quiebra de un banco mediano en Estados Unidos está provocando un terremoto pues que no acaba de calmarse? Bueno, en la mañana del viernes 10 de marzo, las autoridades deciden intervenir el Silicon Valley Bank. Esto es hace 10 días, ¿eh? Este banco había nacido hacía 40 años al rebufo de las empresas tecnológicas de Silicon Valley y, oye, le bastaron 40 horas para desaparecer. Claro, cuando ocurren estas cosas llega un segundo problema, el contagio. Como si de un virus se tratara, el banco infecta, en este caso a otros dos en Estados Unidos, y da el salto a Europa y arrastra al segundo banco en importancia en Suiza, el Credit Suisse. Durante este fin de semana conocemos la operación por la que el USB, el principal banco suizo, compra por 3.200 francos suizos el Credit Suisse. ¿Puesta la vacuna será suficiente? ¿Se necesitarán más dosis para cortar la infección? Si la epidemia continúa, ¿hasta dónde puede llegar? Y sobre todo, ¿nos puede afectar a ti y a mí? Es decir, a los que a lo mejor tenemos unos pequeños ahorrillos ahí metidos en bolsa o simplemente pues operamos con el banco X, que hasta hoy mismo había caído no sé cuánto. Bueno, son preguntas que nos hacemos y que le vamos a trasladar a Fernando Trías de BES, economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Pilar, buenas tardes. Ahora hablabas de la vacuna, ¿será suficiente? Vamos a hablar con Fernando. Voy a aparecer yo a Fernando Simón diciendo,
oye, lo que
tranquilos, que solo va a haber un contaminado.
Perdona, lo que hay es una concentración de Fernandos. Es que fíjate, llevo, por supuesto, Fernando Simón. Fernando Palmero, que ha estado hace un momento también como analista político. Ahora Fernando Trías de BES. Vosotros sí que cotizáis al alza.
Esto, bueno, yo creo que fue un hombre que se puso muy en el baby boom de los 60.
Bueno, vamos a intentar entender lo que está pasando. ¿Por qué tanto revuelo por un banco, de Silicon Valley? Ahora me dirás tú qué tamaño tenía este banco para que haya montado este terremoto.
Era un banco importante, ¿eh? No era un banco pequeño, estaba dentro de los primeros 20 bancos de Estados Unidos, ¿eh? De hecho, se considera que es la quiebra que ha habido más importante desde hace muchísimos años, ¿eh? Más que la caída probablemente de Lehman Brothers. Vamos a ver, lo que pasa es que es muy distinto. Este era un banco con un perfil muy peculiar, siendo un banco muy grande. Tenía relativamente pocos clientes, tenía aproximadamente unos 40.000 clientes únicamente, pero con saldos elevadísimos, había muchísimo inversor de y propietarios de empresas tecnológicas, ¿no? Están Silicon Valley, y este es el clásico caso de un banco que quiebra por pánico de los depositantes. O sea, en realidad, si los depositantes no hubiesen retirado el dinero masivamente, además que es una comunidad relativamente pequeña, esos 40.000 clientes están todos en el mundo de las tecnológicas, muchos se conocen entre ellos, la voz corrió muy rápido y entonces entraron en pánico y todo el mundo salió a retirar fondos, ¿no? Entonces el banco se empezó a dar cuenta que le faltaban fondos y entonces tuvo que empezar a vender deuda pública americana, que al final es deuda que si hubiera llegado a su vencimiento la hubieran cobrado en su momento, uh-huh. Pero era deuda que por cómo estaba cotizando actualmente tenía pérdidas y entonces empezaron a acumular pérdidas por querer disponer de liquidez. O sea, es el típico caso de un banco que quiebra porque todo el mundo acude masivamente a retirar fondos por pánico financiero.
O sea, que el histerismo tiene mucho que ver en todo lo que está pasando, ¿quieres decir? O sea, los nervios.
No, es tremendo. El dinero es muy miedoso. Mira la bolsa de hoy, o sea, ha amanecido que bajaba. Ahora cuando estaba diciendo Fernando Mañueco, que estaba dando... era escalofriante cuando ha dicho, bueno, ahora ya tenemos UBS, sube 2 puntos, pero es que había llegado a caer 12 puntos, un 12% en la mañana. O sea, estamos hablando de que ha oscilado entre el punto más bajo y el más alto, un 14%. El valor de una entidad financiera ha oscilado el 14% en un día. Entonces, esto ya no es... no oscila en base a lo que realmente vale, oscila en base al miedo y a la euforia, pánico y euforia.
Y esto, claro, ¿qué significa? ¿Podemos estar ante una repetición del episodio? O sea, si esto al final siguen dando bandazos para arriba y para abajo, vete tú a saber, podríamos estar ante la repetición de un episodio de la crisis financiera de 2008, porque los expertos insisten todos los días en que no es así. ¿Por qué no es así?
Bueno, vamos a ver, la deuda de 2008 es una deuda en la cual todo lo que el sector financiero empezó a declarar pérdidas tenía que ver con una conexión con el sector inmobiliario. Recordemos que al final es el pinchazo de una gran burbuja inmobiliaria la que arrastra a la banca, y la banca además, sobre todo la norteamericana, que a través de los productos famosos subprime, todos recordaremos, pues había emitido muchísima deuda a unos volúmenes enormes. Entonces, a ver, es verdad que en Estados Unidos hay mucha deuda privada, también, es decir, al final todo esto que ahora se está empezando a hablar de los bonos, de las empresas, etcétera, bueno, hay muchísimo volumen y hay expertos que también llevan años diciendo que se está pergeñando una posible burbuja también de deuda privada corporativa, que se llama de deuda de empresas. De todas formas, la verdad es que el tamaño del problemón que hubo con el sector inmobiliario es, de momento, por la información que se dispone y por los volúmenes que estamos viendo, es incomparable con aquel. Pero desde luego la situación, claro, sobre todo el contagio con Credit Suisse, que fue como tan rápido, que fue como, es que por unos momentos estábamos viendo lo de 2008 otra vez, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy no se espera algo de esta magnitud.
No se espera. ¿Por qué se dice que, o bueno, los expertos decís o apuntáis que la subida de los tipos que están llevando a cabo los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, sobre todo el Banco Central Europeo, claramente para controlar la inflación, sin embargo, ha perjudicado a los bancos o a estos bancos?
A ver, en el caso de Estados Unidos ha sido muy claro. En el de Credit Suisse es más una mezcla de temas. Pero en el caso de Estados Unidos ha sido clarísimo. Fíjate, todos los excedentes de liquidez que tenía el Silicon Valley Bank, la gran mayoría compraban, como estaba explicando, deuda soberana americana. Son al final bonos, uh-huh. Son un tipo de deuda que cuando llega a vencimiento, pues Estados Unidos la deuda soberana la devuelve, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta deuda soberana está comprada a unos tipos de interés bajos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando suben los tipos de interés, si tú quieres recuperar el líquido de ese producto, lo vas a tener que vender más barato porque da menos interés que en la actualidad. Pero si tú lo pudieras aguantar hasta que llega vencimiento, te devuelven el dinero. Entonces, el problema que ha tenido Silicon Valley Bank es que la subida de tipos le ha pillado que todos los muchísimos activos, pero miles de millones de dólares que tenía en activos, estaban cotizando por debajo de valor. Pero si se hubiera podido esperar a vencimiento, no hubiese pasado nada. Yo creo que por eso, en parte, el propio gobierno Biden y toda la administración americana está relativamente tranquila, porque estamos hablando de garantizar, al final, en la gran mayoría, deuda propia. En el caso de Credit Suisse, La verdad es que es un tema que ya viene más de lejos. Credit Suisse lleva ya tiempo que va bajando la cotización bursátil. Hay fondos saudíes que están dentro del capital que han dicho que no iban a poner más dinero. Entonces, yo creo que ha sido más, de verdad, una sincronía que un poco todo el pánico de Silicon Valley. Ya había, pues, probablemente muchos inversores que en Credit Suisse ya no lo tenían claro. Y bueno, de alguna manera, pues cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues pones las tuyas a remojar, ¿no? Hay gente que ya, pues mucho inversor que ya ha decidido pues no esperar más y salir de ahí. Ahora bien, es cierto que en este tipo de bancos que ya veremos cuáles realmente toda, ya sabremos con detalle cuáles son todos los errores que están diciendo de gestión, que la propia dirección de Credit Suisse ha reconocido. Ya veremos todos los detalles con el tiempo. Esto hasta que nos audite bien no lo sabremos, pero es cierto que cuando ha habido errores de gestión, si te suben el precio del dinero, es mucho más difícil ir haciendo equilibrios. Entonces, bueno, cuando se gestiona mal las subidas de tipo, pues es como el que cuando baja la marea, se ve quién lleva bañador y quién no lleva, ¿no?
Bueno, y si, como yo decía, no sé si el símil es adecuado o no, pero bueno, ya se han puesto las vacunas adecuadas, ¿por qué siguen tan nerviosos los mercados bursátiles y hasta qué punto puede estar afectada la banca española?
Bueno, a ver, los mercados bursátiles son por naturaleza tremendamente histéricos. Es decir, cuando se producen situaciones como esta, el dinero, como os decía, es tremendamente miedoso y al mismo tiempo tremendamente ambicioso, ¿no? Entonces empiezan a discurrir las noticias de que se hunde y entonces todo el mundo empieza a vender masivamente. Sale una noticia de que que los bancos centrales no van a dejar caer y asistirán a los bancos. Se empieza a poner aquello en verde y de repente ya la gente se tira pensando que otra vez aquello va a volver. O sea, son estos movimientos tan fuertes y en tan pocos días son mucho más el miedo, la histeria y la codicia que cualquier otro motivo. Dicho lo cual, también es verdad que claro, la información va llegando a cachitos, ¿no? Tú dices, oye, este fin de semana por fin UBS, seguramente con el soporte del gobierno suizo, dice que adquiere Credit Suisse, ¿vale? Pues entonces esto ya de alguna manera te va a limitar posibles pérdidas si tienes acciones. Entonces, claro, también es verdad que las noticias de cada momento van generando cambios en los posibles cálculos de lo que puede perderse o ganarse de valor en la cotización. Entonces, hay una parte de miedo y de ambición y hay otra de que es el enfermo ha entrado en urgencias y es aquello que te van llegando noticias mientras está en la sala de operaciones del quirófano, que parece que bien, que parece que mal, que parece que bien, que parece que mal, pues rojo-verde, como decías al principio. Entonces la información no está toda. Y respecto a tu última pregunta, a ver, la banca española no está fuertemente conectada con la deuda soberana americana. Credit Suisse, por otro lado, es un banco grande, es el segundo más importante en Suiza, pero es más pequeño que muchos de los grandes bancos españoles, tengamos presente. Entonces, a ver, aquí yo también hago un símil, y es una pregunta que es muy difícil que yo la responda. Yo no sé si tuviste la película Dama y el Vagabundo.
Hombre, claro.
Hay una escena.
¿Quién no?
Mucha gente recordará que tienen un plato de espagueti.
Sí, la famosa escena.
Y entonces creo que uno empieza a sorber, el otro también. Y entre medio, la pregunta no sabe si aquel espagueti está conectado o no está conectado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, hoy por hoy los entresijos de las inversiones cruzadas en todo el sistema financiero mundial son dificilísimas. Es decir, ni siquiera en los informes que se producen de final de año, los informes públicos, informes de resultados, o sea, para llegar a adquirir todo este detalle es francamente imposible. Toda la información que nos están dando los principales dirigentes de los bancos españoles es que el grado de exposición es muy bajo y hay que creerlo. Entonces, yo pienso que la afección no va a estar.
Es que la epidemia se puede quedar donde está, ¿no? No tiene por qué ir a más y, desde luego, no afectar a la banca española. Aún así, como decíamos, hay ahorradores, pequeños ahorradores, que a lo mejor en su momento, bueno, pues metieron un poquito de dinero en bolsa y ahora no saben qué hacer, ¿no? Bueno, hoy está en verde, a lo mejor mañana nos levantamos y se ha vuelto a desplomar, no sabemos por qué, ojalá que no. Y llevamos así 10 días y no saben qué hacer. ¿Lo vendo? ¿Recupero una parte del dinero, por lo menos? ¿Lo dejo ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos?
Vamos a ver, yo siempre he dicho que en bolsa hay que invertir si es un dinero que no lo necesitas ni a corto ni a medio plazo. A bolsa se gana si puedes y sabes esperar. A medio y largo plazo, si se invierte relativamente bien y uno tiene paciencia, es es fácil acabar recuperando. Puedes tener periodos de 3, 4, 5 años malos, sí, luego la bolsa al final acaba recuperando. Entonces, al final en bolsa se pierde cuando sales antes de hora. Ahora bien, si es un dinero que realmente necesitas y ya no quieres perder más, pues sales. Pero ya el error es haber metido en bolsa un dinero que necesitas.
Vale, a ver, ya bueno, pero a lo mejor cuando lo metiste no lo necesitabas. Es que la vida da muchas vueltas, Fernando.
Eso también puede pasar. Bueno, en tal caso ya la decisión es personal. Yo pienso que, y lo he comentado, que me habéis llamado también del boletín, yo pienso que esto va a recuperar. Fíjate, por la mañana me han llamado hasta números rojos y luego se ha dado la vuelta en verde. Yo lo he dicho, estos son movimientos histéricos del día. Entonces, bueno, yo si alguien puede esperar mínimamente, yo esperaría.
Hay que esperar. Y tener entonces cierta calma, es decir, ¿cómo podemos mantener la calma? Nervios de acero, Fernando.
La verdad es que es muy difícil cuando de inversiones se trata. Por eso hablan siempre de lo importante que es diversificar, ¿no? De no tener todo en bolsa, o no tener todo en deuda pública, no tener todo en un depósito a plazo, ¿no? Sino diversificar, y pues cuando uno va mal, pues hay otros que normalmente pues van mejor. Y así te puede ayudar a gestionar con más calma. Y lo otro es hacer ejercicio físico, que sienta muy bien.
Eso siempre.
La cabeza clara.
Eso va a ser posible todos los días, un ratito, que viene muy bien. Fernando Trías, muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Y te voy a poner una situación de lo más cotidiana. Se te ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida. Oye, ¿y tu seguro no te da soluciones? Bueno, pues es para decirles un par de cositas. La primera, se me ha roto la nevera, no me das ninguna solución. Y la segunda y más importante, yo con estas, pues me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Apunta el número 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, hoy que es 20 de marzo, es el Día Internacional de la Lengua Francesa, así que estamos aprovechando para hablar de lo mal que se nos dan los idiomas a los españoles, así como en general, ¿no? La verdad es que no salimos muy bien parados de las encuestas y estudios que se hacen al respecto. Y esto nos genera problemas, pues, cuando nos tenemos que poner a hablar con gente de otros países, cuando viajamos, o determinadas anécdotas que te ha podido pasar y que queremos que nos cuentes. Fernando Rosa, ¿qué dice
la gente? Se da mucho el caso también de gente que te afanas por hablar un idioma cuando estás en otro sitio con otra persona de allí y resulta que es español y después de estar ahí un rato...
No.
Sí, sí, eso también nos lo han contado y ahora os voy a poner un mensaje. Esto, por ejemplo, es una anécdota que ocurrió en París.
Buenas tardes, gente. Fue un viaje que fuimos a París, a Francia. Llegamos con una gente que coincidimos en la excursión de la Torre Eiffel y cuando fuimos a comer, el chico me llega y me dice... Déjame que yo me defiendo muy bien con el inglés y yo me voy a encargar. Mira, si no llego a meterme yo en la conversación, todavía estamos esperando que nos den mesa. Pero es que vamos, fue una panza de reír, ¿no? Y luego aparte fuimos a sacar unas entradas. Pensaba que se estaban quedando conmigo, ¿no? Encontré la entrada para run, las motos. En ese plan, ¿no? En fin, siempre hay que intentar comunicarse de la mejor manera posible. Y gracias.
Sí, claro, de la mejor manera. Sí. Ese que te dice, déjame a mí que yo sé, déjame a mí.
Voy, y no había manera, ¿no?
Mira.
Y no había forma.
Qué cosas. Bueno, las palabras...
Aparte que los franceses, muchos no saben inglés y no les gusta nada hablar inglés. Y no te digo ya los parisinos, que son la cosa más tiquismiquis con el idioma, ¿eh? O sea, es que ni en francés te repiten algo, o sea, son unos... antipático peso.
Bueno, entre otras cosas.
Con perdón de todos los parisinos, claro, que nos oyen, que son multitud.
Por cierto, las palabrotas, que es una de las primeras cosas que uno aprende de un idioma.
Pues para ser española se me dan muy bien. Mi padre nos hablaba en inglés desde que nacimos y mi abuela en francés. Pero una anécdota que tengo es con una prima mía francesa en Manchester, que su madre es española. La madre no le había enseñado las palabrotas en español y me hizo enseñárselas. Entonces íbamos en el tren a Chester, una ciudad encantadora cerca de Manchester, y yo soplando todo el que se encontraba, todas las palabrotas que se sabía en español, hasta que dimos con una pareja de españoles que la pusieron a caldo, claro.
Claro. Dice, no, es que parece que no te entiende nadie.
Hasta que te entienden.
Aunque yo, esta señora dice, no, es yo a mí se me dan bien los idiomas. Yo creo que no es verdad que a los españoles se noten mal los idiomas. De hecho, los chicos jóvenes hablan con mucha facilidad. Yo creo es que nosotros los boomers les dedicamos poco tiempo. O sea, empezamos tarde y le hemos dedicado poco tiempo.
Y de mayores ya es más complicado aprender un idioma que de cuando eres jovencito.
Y luego mucha gramática. Cuando en realidad...
Y muy poca conversación.
Exacto, y es todo lo contrario. O sea, yo creo que la forma, vamos, más fácil de aprender, yo no sé hablar nada más que español con dificultad, pero la forma más fácil de aprender un idioma es una inmersión. Porque claro, cuando llevas 10 años estudiando la misma gramática en inglés, yeah, que luego no sirve para nada, pero el primer condicional es así, tal, coño, este tío ha mezclado el primero con el tercero y te vuelves loco cuando en realidad daría igual, no hacía falta.
Pero tampoco nos mandaban por ahí a estudiar fuera,
claro,
ni había Erasmus, ni había Interrail, ni había estas cosas. Es que, a ver, tenemos ciertas limitaciones.
Bueno, y luego
pero...
por ejemplo, el audio y el vídeo. O sea, tú puedes conseguir en este momento una inmersión sin salir de casa. Esto es otra cosa. Pero ya digo, yo no creo que los españoles tengamos problemas para aprender idiomas. Somos los
vamos
boomers
con retraso solamente, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se te dan a ti? Bien, mal, lo intentas a pesar de todo, no tiene sentido del ridículo. Eso es bueno, ¿eh?, para hablar un idioma extranjero. ¿Qué anécdota tienes intentando hablar en otro idioma o alguien que tú conoces en algún viaje, tal vez? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Todo esto porque hoy es el Día Internacional de la Lengua Francesa, aunque no sé si en Francia están precisamente para celebrar este día.
Están en otra cosa.
Porque están en otra cosa, Fernando.
Están en este momento debatiendo dos mociones de censura contra Macron. Francia, como es habitual, está muy agitada ahora políticamente y hace unos días socialmente, porque Macron quiere ampliar el periodo de trabajo, o sea, subir la edad de jubilación de 62 a 64 años, fíjate. Y bueno, no lo quiso someter a la Asamblea Francesa, utilizó una fórmula constitucional que es un decreto, una cosa vieja de Gaulle, y se ha montado de cuidado. Hombre, parece que no van a prosperar las mociones de censura, pero también en Francia las hay.
Hablamos de eso ahora.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenía que aparece en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos, lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Quiero mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación, ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
No sé qué pasa, no arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En España, el 7% de la población reconoce comprar de forma compulsiva. Sobre todo afecta a jóvenes que pasan muchas horas en la red. Por eso, las empresas enfocan los anuncios en captar su atención. ¿Es tan directa la relación compra compulsiva con nuestro estado de ánimo?
Pues, Ángel, en un principio, comprar de forma compulsiva hace que estas personas se sientan mejor. Pero lo más probable es que no provoque una satisfacción. Es decir,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde. Tarde a 11:30 de la noche.
En la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Desde hace semanas se suceden en Francia las protestas. Muchas personas han salido a la calle porque Macron va a reformar, ha reformado de hecho el sistema de pensiones, de modo que en vez de jubilarse los franceses a los 62 años, se retrasa la jubilación a los 64. Una inmensa mayoría de los franceses está en contra de esta medida, hasta un 70%, aunque, claro, hay algunos que coinciden con Macron y son conscientes de que el sistema de pensiones no es sostenible.
Pienso que es importante manifestar el descontento. Es importante que la gente salga a la calle y diga al gobierno que quieren que encuentren otra solución distinta a la que proponen hoy, porque es una reforma desigual, injusta para una parte de la población. Por eso sería importante que encontrasen una solución que convenga a la mayoría. Yo creo que estamos obligados a trabajar. Hoy vivimos más y debemos trabajar algo más. En mi profesión somos independientes. No tenemos derecho a la huelga porque si no trabajamos no ganamos dinero, es complicado. Cuando veo gente que hace huelga pienso que son sectores que se jubilan pronto. Dicen que luchan por nosotros, pero para nosotros es un poco difícil comprenderlo.
Bueno, pues dos puntos de vista. Y Macron, ante la duda de si le iba a tener el suficiente apoyo en la Asamblea Nacional, optó la semana pasada por aprobar esta reforma con un sistema muy particular que hay en Francia, de la época de De Gaulle, que es el decreto. Simplemente el gobierno o el presidente de la República aprueba la reforma y se acabó. No se discute en la Asamblea Nacional. Eso ha provocado que haya dos mociones de censura que se están discutiendo en este momento. Nos vamos hasta la Asamblea Nacional Francesa y está nuestra corresponsal Asunción Serena. Asunción, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué está pasando en este momento en la Asamblea Nacional Francesa y qué se espera que suceda?
Pues mira, en estos momentos están todavía interviniendo los diputados de los distintos partidos políticos para responder un poco a esas dos mociones de censura que han sido presentadas, las dos juntas. Por un lado, la de presenta el grupo de Marine Le Pen, que no ha sido ella quien la ha presentado, ha sido otra diputada, Laure Lavalette. Y la segunda, o la primera, perdón, moción que se ha presentado, que ha sido la de Charles de Courson, el partido centrista, que esta moción tiene la peculiaridad de que es un partido minoritario. De hecho, ha necesitado de las firmas de otros partidos para poder presentarla porque no tenía suficientes. Y, sin embargo, tiene seguramente una gran mayoría de votos que la van a apoyar, no lo suficientes como para que la reforma, para que la moción salga adelante, porque se necesita la mitad del número de diputados y le faltarían unos, esta noche llevamos como 4 o 5 días todo el mundo haciendo cuenta, claro, de quién va a votar, quién no, pero bueno, parece que por lo menos unos 30 votos faltarían, por lo menos mínimo, para que pudiera ser aprobada, con lo cual pues tampoco, seguramente tampoco podría salir adelante esta moción de censura. Pero bueno, ha sido muy interesante las intervenciones de Charles de Courson, que es un hombre centrista, moderado, y muy tiquismiquis, y entre comillas, con el tema de las finanzas. O sea, está siempre muy ojo vigilante para que no se gaste lo innecesario y que los gastos sean justos. Y ha tenido un discurso que ha sido muy aplaudido, bueno, no por el partido de Macron, evidentemente, pero sí por toda la izquierda y la extrema derecha. Ha dicho que, en fin, que lo que ha hecho Macron pues ha sido poner los medios para evitar el voto de los diputados, que ha cedido a la facilidad, que los franceses no le han elegido, al contrario de lo que dice Macron, para retrasar la edad de la jubilación, sí, y que muchas de las cosas que han ido contando además son mentiras, ha dicho. Ha dicho, por ejemplo, pues el tema de que las mujeres iban a salir muy beneficiadas de esta reforma, y luego en realidad cuando se ha ido estudiando la reforma, en realidad era unos pocos miles nada más. O sea que incluso en la forma de presentarla, pues ha denunciado, y es lo que los franceses sienten, que por eso están tan mayoritariamente en contra de esta reforma, que digamos que querían tomarles un poco el pelo ya y venderles el gato por liebre, ¿no?
Asunción Serena, desde la Asamblea Nacional Francesa, gracias por haber estado con nosotros explicándonos tanto las mociones de censura como el sentir de los franceses. Buenas tardes, Asunción.
Muy buenas tardes, Fernando.
Francis Gilles es investigador senior asociado del CIDOB y nos va a explicar por qué los franceses rechazan con tanta contundencia una reforma del sistema de pensiones. Bueno, que desde fuera nos parece razonable. O sea, Francis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué hay tanta resistencia a alargar el periodo de trabajo desde los 62 hasta los 64 años? ¿Por qué hay tanta resistencia entre la población francesa?
No, pero la reforma no es solamente la cuestión de poner 2 años más. Es mucho más complicado que esto. Y esta reforma, se debe decir, que no ha sido bien explicado por el gobierno o por el presidente. También había algunas mentiras de los ministros durante los debates en la Asamblea Nacional. Pero el aspecto más importante es que el presidente Macron, su partido, no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional. Y eso complica las cosas porque las leyes sobre las pensiones provocan muchas oposiciones en Francia por diferentes razones, pero intentar de pasar un cambio en las reglas de pensiones cuando no hay mayoría en la Asamblea Nacional y 70% de los franceses están en contra, es casi imposible. La regla constitucional 49.3 que ha utilizado el presidente es totalmente legal, pero se ha utilizado mucho antes. Durante las dos presidencias de Mitterrand se utilizó 48 veces. Bueno, por eso es una práctica totalmente constitucional, pero se va en contra del sentimiento popular hoy. Ya. Bueno. Hay dos otros aspectos.
¿Pero por qué?
Porque cuando Macron ha sido elegido hace 6 años por primera vez, ha prometido que va a gobernar de una manera menos piramidal, que la presidencia en Francia es como el rey, es el jefe supremo. Bueno, y esta forma de diálogo, él ha gobernado de manera totalmente contraria. Como que lo han llamado Júpiter, no fue sí. Nada hace un par de años, Y hay una percepción de arrogancia del presidente de la mayoría de los franceses.
Ya, pero además, esto, además de los errores de Macron, ¿por qué hay tanto rechazo social a una reforma de las pensiones que, bueno, en principio es necesaria? En un país como Francia, que tiene un gran estado del bienestar, en un país que económicamente no está mal, ¿por qué tanto rechazo?
Hay argumentos sobre el nivel del déficit de la seguridad social. Bueno, primera cosa. Segunda, el presidente es consciente que Francia tiene una deuda que era al momento de Maastricht, hace 30 años, de 60% de su PNB. Pero hoy día este porcentaje es 120%.
Ajá.
Y él tiene miedo que los mercados financieros van a hacer en los años a venir que cuando Francia quiere ir en los mercados financieros para levantar dinero, va a ser más difícil. Bueno, eso es una realidad, pero ¿te parece que hay otras maneras de cambiar las reglas de pensiones sin hacer una nueva ley? Y de todas maneras, el gobierno, hay un problema con este gobierno. Es que para mí, estoy en Francia, miro la televisión, no comprendo lo que están diciendo.
Ya.
Es la confusión en el mensaje, en la manera de hablar. Una arrogancia que es real, que es un verdadero problema. Hay una manera de hablar de este gobierno. No son políticos, son altos funcionarios. Los diputados de Macron no tienen posiciones de alcalde, de consejero locales. Es un partido nuevo que casi no existe. Esto hace que no sabe dialogar con Francia.
Francis Gilles, gracias por estar con nosotros. Gracias por explicarnos el sentir de los franceses en este momento delicado del país. Buenas tardes. Bueno, ya parece que nos ha colgado Francis. Pues Pilar, como siempre, escuchar a la gente donde se está produciendo un cambio, pues siempre es interesante. Y fíjate lo que dice Francis, el cambio de las pensiones en Francia es necesario, pero si tienes una panda de políticos arrogantes que hablan de modo que la gente no entiende lo que hay que hacer, pues se produce el rechazo.
Exacto, que entre otras cosas parece que no lo han explicado nada bien.
Nada.
Pues como que no lo entiende o esa arrogancia, ¿no?, de la que hablan.
Y si no, es un sacrificio el que tiene que hacer, y si no se le explica bien, pues Exacto. Claro, se lo rechaza.
Y mira lo que te cuento ahora. Hasta una treintena de coches han ardido simultáneamente en el casco antiguo de Tui, en Vigo, un municipio de unos 15.000 habitantes. Sobre las 3 de la mañana, los vecinos empezaron a escuchar explosiones, se asomaron a la ventana y el panorama que se encontraron fue tremendo. Es lo que le ha pasado a Miguel, que al levantarse vio cómo las llamas devoraban su coche.
Bueno, pues viendo por la ventana de mi casa. Tenía el coche debajo, justo en la plaza de la Armada Española. Y dije, hombre, voy a ver por la ventana, a ver, no voy a hacer que tal. Y veo por la ventana y veo los 7 coches que estaban delante de la plaza aparcados, calcinados totalmente. Entre ellos el mío, claro.
Las llamas, el humo y las explosiones despertaban a muchos vecinos que salían a la calle incluso en pijama. Asustados, solo podían mirar cómo el fuego se iba extendiendo de unos coches a otros.
Me llamó la chica que hacía noche y me dice, ¿dónde tienes el coche? Que están ardiendo los coches. Entonces ya me acerqué aquí, al lado, teníamos el portalón abierto, al lado ya estaban los coches a dos pasos, echando así como bombas así todo explotando y echando fuego.
Menuda gracia, ¿eh? Ha sido una noche sin tregua porque, bueno, pues se quemaron un total de 21 vehículos de 5 puntos distintos del centro histórico de Tui y todo de forma aparentemente simultánea. Los bomberos no podían atender todas las llamadas que recibían. Uno de los primeros en llegar hasta allí fue el inspector jefe de la policía, Manuel Arca. Bueno, pues algunas viviendas...
Hola.
También han sufrido daños en sus fachadas por los efectos del humo y por las altas temperaturas, pero por suerte los daños han sido solo materiales. Podemos contar a esta hora que ya hay una detenida por estos incendios. Íñigo Landa, COPE Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Así es.
Es una mujer, además.
Sí, sí, una mujer de 52 años, son los datos que están trascendiendo, porque la detención se ha producido a primera hora de esta tarde, y una vecina, como decías, de la propia localidad de Tui, que al parecer, aunque vamos a ir conociendo los datos poco a poco, pero al parecer habría actuado por una venganza familiar. Así que entendemos que es una persona lo suficientemente conocida en Tui, que no es una localidad excesivamente grande, y menos en su casco histórico, donde, en fin, es un casco medieval, precioso, muy recomendable su visita, pero que ha vivido unas últimas horas, como estábamos escuchando ahora mismo, esta pasada madrugada, de verdadero miedo, porque cualquiera que conozca el casco histórico de Tui y dónde se estacionan los vehículos en esos puntos en concreto donde lo pueden hacer por las noches, bueno, uno sabe que si no ha pasado más ha sido de verdadero milagro. Se cree que esta mujer podría prestar declaración judicial en la jornada de mañana, y ahí veremos cuál puede ser la acusación que puede realizar el juez, porque aquí no ha habido solo daños materiales, sino que ha puesto en grave riesgo a los propios edificios, al casco histórico medieval, y lo que es peor, ha puesto en riesgo a muchísimos vecinos.
Sí, bueno, que aparte de los coches, efectivamente no ha pasado algo más, pues por suerte, ¿no? Porque, como bien dices, en un casco antiguo encima, con los coches aparcados al lado de los edificios, el susto en el cuerpo de la gente que bajaba a ver si su coche estaba ardiendo, la verdad es que no me extraña, vaya noche. Bueno, Íñigo, supongo que ahora, bueno, pues como tú dices, habrá que tomar la declaración y que la policía seguirá investigando, porque claro, si es cierto también, como se decía en un principio, que se produjeron, ¿cómo te diría? Pues esos incendios parece que en diferentes puntos y de forma simultánea, pues habrá que ver si a lo mejor había más personas implicadas o no.
Y sobre todo si había una intencionalidad de causar un daño a mayores de lo que puede ser una simple venganza familiar. Hombre, entendemos que esta mujer, no sé si ha ido a quemar, y esto es una suposición mía ahora, el vehículo de su familiar con quien pueda tener las rencillas correspondientes, pero el caso es que, según nos ha informado desde primera hora, y si no ha pasado más, y si me permites un matiz, ha sido por la actuación no solo de los bomberos de ti, sino de otros servicios de bomberos que han acudido de otras localidades, e incluso desde Portugal, porque tú y es una ciudad fronteriza y está justo frente a Valencia y tienen también mucha colaboración con los bomberos portugueses. Bueno, pues ha sido por la rápida actuación de los bomberos que han podido ir controlando esos incendios que se estaban produciendo de forma simultánea y entre las 4 y las 5 de la madrugada. Con unos accesos que, como cualquier casco histórico, y a buen seguro que quien viva en uno de ellos lo sabe, son siempre complicados para los camiones de los bomberos y para los servicios contra incendios. Hacerlo de forma simultánea y en esos 5 puntos diferentes, yo creo que tenía una intencionalidad, yo no sé si de hacer más daño a quien pretendía hacerlo o de generalizar el horror, por decirlo de alguna forma, y extender el pánico con un incendio que ha podido acabar muchísimo peor, evidentemente. Por eso decía yo que habrá que ver, cuando esta mujer pase y preste declaración ante el juez o la jueza de Tui que corresponda, porque hay dos juzgados en esta localidad, a ver qué decisión puede adoptar, porque esto va más allá, no sé, decirlo de una noche en la que uno le ha dado por prender vehículos por el simple placer de quemar coches. Aquí ha habido otra intencionalidad y desde luego ha puesto en riesgo a muchísima gente.
Pues hasta 30 coches totalmente calcinados en las calles de Tui, en el casco antiguo, esta madrugada, que ha sido para todos los vecinos de la zona y los que han visto sus propios coches arder, desde luego una noche terrible. Como decimos, hay una detenida a esta hora y veremos qué da de sí ese interrogatorio y esa investigación policial. Sí.
Ojo, porque parece que la Guardia Civil ya apunta que lo que han podido grabar las cámaras de seguridad que hay repartidas por toda esa zona va a ser clave. Ya ha sido clave a la hora de identificar a esta mujer, de que haya sido detenida a primera hora de esta tarde y de que pueda ser puesta a disposición judicial mañana con las pruebas pertinentes.
Pues Íñigo Landa, COPE Galicia, gracias y seguiremos informando. Buenas
Un
tardes.
Abrazo. Feliz tarde, adiós.
Hablamos de la posibilidad de conseguir comunicarte en otra lengua que no sea la tuya, una lengua extranjera que quizá llevas estudiando toda la vida, pero por esos misterios, bueno, básicamente porque no habremos estudiado lo suficiente o no con la suficiente intensidad, horas de estudio y sobre todo práctica, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Bueno, el caso es que no te manejas o te manejas muy regular y así pues pasan cosas como las que nos cuenta esta tarde la gente, los oyentes de este programa, Rosa.
Pues Pilar, un factor muy importante también es la necesidad.
Hola, me encapriché en ir a vivir, poco tiempo, pero vamos, un año, una cosa así, a Inglaterra. Y yo presumiendo de que sabía inglés, bueno, pues no me entendía nadie. Pero tú no sabes lo que es la necesidad de tener que comer y buscarte la vida. Y no veas lo pronto que aprendes inglés. Así que ya tengo una experiencia. Besito, chao.
Algo de razón tiene, ¿no?
Hombre, la necesidad, vamos, apremia, entonces, claro.
Exactamente, y no te queda mal. Pero esa no sensación de creer que sabes un idioma y que cuando llegas allí no te entiende nadie, pero ¿qué he estado haciendo yo todos estos años? Tiene que ser un horror. Bueno, queremos tus historias también en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. ¡Cuidado! Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece también el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para John McClane, en primavera,
la historia de mi vida
también es Navidad. Jungla de Cristal y La Jungla 2. Alerta roja.
¿Cómo le puede pasar lo mismo por segunda vez? Yupikai Yi, hijo.
Noche especial Jungla de Cristal. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito va más allá de la noticia.
En el desempleo juvenil, España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13%, cuando la media europea es del 6,7%. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación profesional.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en FP.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.